volver con otros métodos a las dos Españas, como ya han denunciado certeramente los obispos en su documento sobre la situación de España.
Son las 3.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es miércoles 11 de agosto de 2021. Sigue avanzando la semana previa al arranque del campeonato de Liga en Segunda División, pero los últimos días han estado absolutamente invadidos en los medios de comunicación nacionales e internacionales por un nombre propio. Y es lógico, es el mejor jugador del mundo y probablemente el mejor jugador de todos los tiempos, Lionel Messi. Cristian me dice que no, con la cabeza, que tiene dudas, pero bueno. Yo creo que sí. Lionel Messi hoy ha sido presentado por el Paris Saint-Germain. Y fíjense lo que son las cosas. Se ha hablado tanto de su salida del Barcelona y de su fichaje por el PSG y de sus palabras el domingo y de sus palabras ayer, que sus palabras hoy no han tenido tanta trascendencia como el hecho de que un personaje importante, cada vez más importante, en las redes sociales españolas, como Ibai Llanos, se haya colado, entre comillas, porque se lo ha ganado, en la comparecencia de presentación de Lionel Messi con Nasser Al-Khelaifi, el mandamás del Paris Saint-Germain, en el Parque de los Príncipes, y luego haya tenido la oportunidad de entrevistar, aunque fuera brevemente, al personaje de estos días, al mejor jugador del mundo, insisto, Lionel Messi. Eso nos enseña un camino, el del cambio, el de los nuevos tiempos, y nosotros, los medios de comunicación tradicionales, tenemos que adaptarnos. Eso no quiere decir que renunciemos a los principios básicos y a fórmulas que han funcionado, funcionan y funcionarán. Pero sí tenemos que sumar, a modo de activos, otras vías para llegar a ustedes, a los que están ahí al otro lado, a los que nos escuchan y a los que quieren consumir el producto medios de comunicación, el producto fútbol o resto de deportes, de una determinada manera, quizá más cercana, quizá más directa o quizá simplemente más sencilla, a un solo clic. Ese también va a ser nuestro reto en la presente temporada. Lo vamos a intentar y esperamos contar con su ayuda. Con la realización técnica de Alberto Díaz, en la redacción Carlos Elorrieta, Cristian García trabajando a destajo, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya los Deportes COPE Tenerife.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Vive el fútbol en tiempo de juego. Este domingo desde las 8 de la tarde, el equipo de Luis Miguel Ramis debuta en la Liga Smartbank. En directo desde el Fernando Torres, Club de Fútbol Fuenlabrada, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Ya lo saben, el próximo domingo, 8 de la tarde, una hora de previo en la primera jornada de Liga para contarles todo lo que vaya a dar de sí el partido que a las 9 de la noche da el pistoletazo de salida a una nueva temporada, la 21-22. A mí, yo no sé a los demás, pero a mí cada vez me crecen más las ganas. Yo quiero que sea domingo a las 9. Cristian García, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas.
¿Tú también o no?
Yo que sea domingo a las 8.
A las 8, o sea que sí, para empezar
con
la previa,
sí, o sea, ya, a tope, hay que meterse ya en dinámica.
No quiere ni llegar al partido, sino ya una hora previa.
Una hora de previa.
Te
sí,
vale
sí,
ya, ¿no?
Sí, ya me vale.
Estamos con ganas en una semana especial, una semana distinta, en la que el Tenerife también hace cosas distintas y cosas tradicionales que recupera, ¿verdad?
Sí, porque hoy ha tenido lugar pues la tradicional visita a la patrona de Canarias, a la Virgen de Candelaria, con el presidente del Club Deportivo Tenerife encabezando esa reducida representación blanquiazul que ha acudido en el día de hoy a la Basílica de la Candelaria, una ofrenda floral que otros años ha sido diferente porque siempre hemos tenido la oportunidad de ver allí a toda la plantilla, a todo el cuerpo técnico, a miembros también del consejo, al presidente, evidentemente, con el que siempre hemos tenido incluso la oportunidad de hablar tras esa tradicional ofrenda. Este año ha sido diferente, solo han acudido a la cita tres jugadores del Club Deportivo Tenerife. Junto a ellos ha estado, como digo, el presidente Miguel Concepción. Y bueno, tradiciones que no se pierden, tradiciones que yo creo que son importantes de mantener, y a ver si la próxima ya puede ser con el calor de la gente que siempre se solía acercar y también con los medios de comunicación allí presentes.
¿Quiénes han ido, los capitanes?
Pues mira, ha ido Aitor San, ha ido Dani Hernández y ha ido Carlos Ruiz. Uh-huh. Son los tres capitanes que han acudido.
¿Nos falta el cuarto o no va a haber cuarto capitán?
Digo yo que habrá, digo yo.
Aquí, por aquello de la modernidad que comentábamos antes, emoticono de WhatsApp pensativo, ¿no?
Sí.
¿Quién será el cuarto capitán?
En los partidos de pretemporada hemos visto de capitán a Alex Muñoz, uh-huh, y hemos visto de capitán a San Sasua, que se dice pronto.
Suena como...
Suena raro.
Fuerte, raro,
sí,
¿no?
Sí, suena muy raro. Pero
Sasua de capitán.
Si te pones a mirar la plantilla con los jugadores que han estado lesionados, que no han podido participar, la poca coincidencia a lo mejor de titulares en partidos de pretemporada... Si tú te pones a analizar, Sasua también es de los que más tiempo lleva en el Tenerife.
Yo, fíjate que lo que te digo, a mí Alex Muñoz me pega.
A mí también.
Me pega de capitán.
Pero o sea, como a lo mejor se va.
Si sigue Alex Muñoz, me pega. Si se fuera... Y el sargento Sipsic, ¿no?
Esa es buena también, ¿no? Esa es buena también. Creo que también lo hemos visto en esta pretemporada. Me suena ahora que lo dices.
Un poco de graduación, porque a mí Sipsic, yo cuando lo veo, digo...
A mí me da miedo, sí.
Es que porque nació más tarde, digo, porque si no hubiera ido a la guerra de los Balcanes también, o sea, no hubiera tenido problemas tampoco.
Seguramente. O sea, por cierto, que hoy en esa ofrenda han ido vestidos con la ropa de calle de esta temporada, que es preciosa.
Sí, señor.
Que yo creo que este año va a caer completa la equipación. Siempre me solía comprar solo la camiseta, pero es que este año va a caer de arriba abajo.
Está muy bonito
el arriba abajo. Está precioso.
Muy,
está precioso.
Muy bonito. No, la gente de pasta, Carlos, la gente de pasta. Don Carlos Elorrieta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La gente de pasta es así. O sea,
no perdonan nada, ¿eh?
No tiene ningún problema.
Yo intento ir, si acaso, a ver si pillo una camisetita. Tal,
no, él se va a comprar el polo, que está muy bien, es verdad. Tiene como la sombra del Teide, ¿verdad? ¿No?
Sí,
como...
sí, sí.
Luego está la camisa de entrenamiento, que a mí me gusta también. ¿A ti te gusta menos?
¿Sí? A mí me gusta menos, pero también está bonita.
A mí sí, me gusta.
Lo de la sombra del Teide ya te voy a decir de dónde lo han copiado. Entre comillas. Pero bueno. No, estamos hablando del Tenerife, déjanos...
¿Usted cree que esto puede ser?
Luego hablaremos de baloncesto, tranquilo.
¿Y de las tres equipaciones, cuál le gusta a ustedes más?
La primera.
La primera, ¿verdad?
Sí. Yo soy
mucho de la primera.
Yo soy de la tercera.
¿De la rosa, sí?
Está
rosa
guapa.
Con el aspa y tal.
Está guapa.
Yo soy de la tercera porque ahí se han mezclado dos cositas. Lo del tema del aspa, que solía ir habitualmente en la segunda, en la que era azul, alguna vez también fue en la primera, uh-huh, que lo hayan hecho, que hayan colocado la variante esta temporada en la tercera es algo distinto, diferente, la hace original, vamos, a mi, uh-huh, juicio.
A mí me gusta mucho la primera, la segunda y la tercera también, porque la segunda tiene lo de las pintaderas que está bien también, ¿eh? Uh-huh. O sea que cuidado, a mí eso también me llama la atención.
Bueno, a mí es la que menos me gusta de todas,
sí,
sinceramente.
De las tres.
Tiene su gracia por eso, por lo que, claro, comentas, las pintaderas, pero tampoco parece una camisa de entrenamiento. A mí me da
es la más flojita.
Será una buena pregunta para hacer a los oyentes el domingo.
¿Cuál les gusta más de las tres?
Cosas. Sí,
sí. Hombre, el domingo vamos con la rosa, ¿no?
¿O todo el domingo blanco? Vamos con la rosa, digo yo.
Creo que iremos con la rosa, ¿verdad?
Sí,
eso más o menos está adjudicado. Te pones a mirar los 21 equipos. ¿Cómo visten los 21 equipos? Porque hay algunos que cambian, cuidado.
Sí, sí.
Por ejemplo, el Cartagena este año, la camiseta es blanca y la parte de abajo de la camiseta es negra, pero la parte de arriba es toda blanca. Pues ahí vas a tener que vestir de azul, no te queda otra. Sí. Porque luego el pantalón es negro, las medias son negras, con la rosa no te pega. O sea que más o menos tú miras a los demás equipos y dices, aquí vamos de este color, aquí vamos de
ya
este otro.
Ya que has sacado lo de las camisetas, las equipaciones de este año, la del logo negra me encanta.
Es que el negro...
Es bonita.
El negro es tremendo.
Vemos ahí a Perico, el nuestro, ahí con la negra puesta.
Una cosa más de la actualidad blanca-azul, que aparte de, ¿cuánta?, la ofrenda, ha entrenado esta mañana, después, claro, de ayer disfrutar de jornada de descanso, una activación con movilidad, rondos, posesiones en espacios reducidos y trabajo táctico, una sesión que ha durado menos de lo... Bueno, menos no, más o menos lo habitual, 1 hora y 35 minutos, y mañana va a ser el siguiente entrenamiento, el primero en el Estadio Eliodoro Rodríguez López de la semana, preparando el partido frente al Fuenlabrada del domingo.
Nos quedamos con ese dato y hablamos de mercado, porque estamos pendientes de saber qué sucede también con los últimos fichajes de Tenerife. Ya les contábamos ayer que difícilmente, prácticamente imposible, van a llegar antes del domingo y, por tanto, habrá que jugar ante el Fuenlabrada con lo que hay. Pero se empieza a mover un poquito el asunto en cuanto a los delanteros. Empiezan a recalar en equipos o a llegar a principios de acuerdo o a estar más o menos decantados por una opción. Nos vamos hasta la redacción de Deportpress. Sebas Cutillas, buenas tardes. Vamos a buscar a Sebas Cutillas en primer lugar, a ser posible. Con Fran vamos en unos minutos. Porque queríamos hablar, insisto, de los delanteros que hay en el mercado. Y de los delanteros que hay en el mercado, hay algunos que ya están empezando a elegir equipo y otros que... todavía quieren aguantar, quieren apurar hasta el 31 de agosto, porque tienen opciones, alternativas, porque esperan a lo mejor una mejor de la que les ha llegado para jugar en primera. Yo eso es algo que no he terminado de entender, porque la liga empieza el fin de semana, y si la liga arranca sin ti, hombre, ya es un partido menos que juega. O sea, yo no termino de entender mucho ese asunto. Pero lo dicho, vamos hasta la redacción de Deportes. Sebas Cutillas, buenas tardes. Hola, Sebas. Uy, no tenemos esa comunicación. Vamos a ver si la podemos recuperar y podemos saludar a Sebas para que nos cuente un poco cómo están esos movimientos. Ya les anticipo que hay dos nombres que tienen prácticamente destino garantizado: Borja Bastón y Álvaro Jiménez. El primero sonó para el Club Deportivo Tenerife. El segundo no. El segundo no ha sonado en ningún momento. Es un futbolista que el año pasado jugó la mitad de la temporada en el Real Mallorca y que ha encontrado su mejor versión, la que dio hace dos temporadas en el Almería. Veremos si esta temporada, eligiendo destino desde el principio y jugando en segunda y en un club con cierta hambre, consigue por fin recuperar ese rendimiento alto que ha tenido. Ahora sí, Sebas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanjo, ¿cómo estamos?
Cuéntanos, ¿qué nombres van encontrando equipos y quiénes quedan por ahí disponibles?
Bueno, pues la verdad que el gran problema que hay aquí en segunda división es que hay tan pocos delanteros y tantos equipos que necesitan un delantero que entonces la pelea se abre bastante, ¿no? La parte buena es que a medida que algunos van encontrando equipo, pues han, digamos que, cubierto su prioridad y van dejando hueco al resto de los que quedan, como el Tenerife, en este caso, por cerrar ese delantero. Pero para no demorarnos mucho, pues te empezaría contando, por ejemplo, Borja Bastón, que está muy cerca del Real Oviedo. Publican los compañeros de La Nueva España en el día de hoy que está casi decidido el futbolista madrileño a asumir el reto en el Carlos Tartiere y convertirse en el delantero del nuevo proyecto del conjunto Carballón. Que el optimismo en el futbolista sobre la resolución de las negociaciones pues cuadra también con el que desde las oficinas del Carlos Tartiere tienen que se cierra la operación satisfactoriamente y que incluso pues le esperan dentro de poco en la capital del Principado de Asturias para estampar su firma y ponerse de inmediato a las órdenes de José Ángel Siganda. Es uno de los futbolistas que había sido asociado al Tenerife.
Muy caro ese.
Una de las opciones más caras también, pero sí. Bueno, parece que el Oviedo, en este caso, ha reservado una partida económica que supongo que también no se gastaron en recuperar a Nahuel Leiva. Uh-huh. Y han decidido invertir en Borja Bastón, que, sí, repito, no es un nombre confirmado, pero sí que casi todas las partes, tanto el entorno del futbolista como la prensa de Oviedo, dan por hecho que se pueda cerrar en las próximas horas.
Y el otro que tiene más o menos destino decidido, teóricamente, es Álvaro Jiménez, el del Cádiz.
Sí, correcto. Es un delantero que fue pichichi de segunda división con el Almería hace tres temporadas. Marcó 19 goles y bueno, está muy cerca del Zaragoza. Los compañeros de, en este caso, del Heraldo, indican que este futbolista de 30 años de edad, que nació en Elche, pues han acelerado las negociaciones tanto Zaragoza y el Cádiz en las últimas horas y que todo tiende a concluir positivamente. De Jiménez, pues comentarte que el año pasado apenas participó en 11 partidos, no más allá de 450 minutos, anotó dos goles con el Cádiz y bueno, hace dos campañas, pues tampoco tuvo unas cifras demasiado buenas en el conjunto gaditano. Marcó un gol, es verdad que comenzó el curso con el Birmingham City en la segunda división inglesa, jugó 24 partidos, metió tres goles y luego se fue al Cádiz en la segunda vuelta y marcó uno.
No, pero bueno, no me convence a mí Álvaro Jiménez. Y el resto de la lista, para no ir poco a poco desgranando, sino dime todos los nombres. ¿Quiénes son los que están esperando encontrar equipo delantero?
Porque creo que el número uno, por ejemplo, es Borja Garcés, ¿no? Uh-huh. El delantero del Atlético de Madrid, que está ahora mismo haciendo la pretemporada con Simeone, que marcó incluso un gol en el amistoso que disputó el Atlético de Madrid en Alemania ante el Wolfsburgo a principios del mes de agosto, un cabezazo muy efectivo y bueno, lo que pasa es que ahí el Tenerife se encuentra con el hándicap de la competencia.
Y en ¿quiénes este lo caso, quieren a este?
El Leganés hace apenas 44 minutos, el diario AS ha subido una noticia en la que indica que parece que que es una de las prioridades del equipo pepinero, que quieren que se convierta en el compañero de Sabin Merino, y que bueno, que están ahí también en esa pelea junto con un montón de equipos más. Está el Tenerife, está el Zaragoza, está incluso el Málaga. Así que vamos a ver qué es lo que puede tener. Es un
fíjense que los nombres de los equipos que quieren a los jugadores son más o menos los mismos. Porque claro, todo el mundo quiere uno o dos y miran sobre las 6-7 opciones que hay. Sebas, hay otro nombre que me interesa mucho también, que me gusta mucho a mí. Antoñín, el delantero del Granada, Antonio Cortés. Ese sí. También hay competencia por él, ¿verdad?
Sí, ¿por quién no? Yo creo que, vamos, salvo que te vayas al mercado extranjero y hayas tú adelantado a otros equipos que no se hayan fijado en él, es complicado no encontrar rivales a la hora de que puedan venir los jugadores. En este caso, pues Antoñín es un delantero que tenía la intención de quedarse en el Granada esta misma temporada, que lleva luchando por eso durante toda la pretemporada, y bueno, es un futbolista que también está en los planes del Málaga para reforzarlo. Estuvo en el Rayo Vallecano hace algunas temporadas, y bueno, otro de esos futbolistas que está también en la agenda del Club Deportivo Tenerife, y veremos al final quién es el que logra convencer al jugador, convencer en este caso al Granada, que es el club que posee sus derechos, y adelantarse al resto de rivales, que en este caso pues sería el Málaga Club de Fútbol.
Solo nombrarlo, Sebas, porque no tenemos más tiempo, ¿qué jugadores están también por ahí en esa lista? ¿Qué otros delanteros?
Pues mira, Sekou Gassama, por ejemplo, un delantero que pertenece al Real Valladolid, que también...
Sí, que estuvo en el Fuenlabrada. ¿Qué más hay por ahí?
Kasmi, el del Rayo Vallecano, Yacine Kasmi, y Excelente. Luego, por ejemplo, hay otra opción que es Alejandro Millán, un delantero que pertenece al Villarreal, con el que ya debutó el año pasado incluso en Primera División, aunque viene jugando habitualmente con el filial, marcó 10 goles el año pasado con el filial en 22 partidos.
No se lo quieren en Bélgica, está difícil. ¿Y alguno más? Enrique Gallego, ¿no?, de los Osasuna.
Sí, ese mismo, y yo creo que ya poco más.
Bueno, son unos cuantos. El tema es con qué nos quedamos nosotros. Veremos qué pasa en este cierre de mercado. Sebas Cutilla, muchísimas gracias.
Un abrazo, Juanjo. Hasta mañana.
2:17. ¿A ti cuál te gusta, Cristian?
Ese Sekou Gassama me gusta. Fíjate sí. Tú
o sea, que cosas. Yo creo que tu amigo Pacheta ese, sí, no. Ese salvo que lo llames tú.
Hombre, podría llamarlo.
¿Verdad que no lo va a dejar? ¿Verdad que no lo va a dejar? Bueno, cambiamos de tercio. A la espera de acontecimientos en el mercado, ya saben que mañana es la reunión de la Liga, la asamblea en la que debe aprobarse el acuerdo con CVC, ese fondo de inversión que le debe inyectar mucho dinero a los clubes de primera y segunda división y que cuenta ya con una oposición cada vez más nutrida. La última, hoy por la mañana, la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a través de la Federación, ha hecho un comunicado durísimo con Javier Tebas y con ese acuerdo que entiende puede perjudicar el futuro del fútbol español. Y el futuro del fútbol español pasa también por sus aficionados, lógicamente. Y hoy queríamos saludar al presidente de la Federación de Peñas del Club Deportivo Tenerife para preguntarle también cómo van las cosas. 2:18, Fran León, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanjo.
¿Cómo estamos, Fran?
Pues muy bien, la verdad que muy bien, y ilusionado con la vuelta al fútbol, con público. Es lo que deseábamos todos los aficionados desde hace bastante tiempo, ¿no?
Estamos a 10 días. Se puede decir que hoy ya arranca la cuenta atrás para volver al Heliodoro el sábado 21. ¿Están las peñas preparadas?
Por supuesto. Las peñas están preparadas. Tenemos una ilusión y unas ganas tremendas de volver a pisar el Heliodoro. Será una situación diferente a la que estamos acostumbrados. Habrá unas distancias que hay que respetar por las medidas sanitarias. Pero bueno, aún siendo así, lo importante es que vamos a estar dentro del Heliodoro. Vamos a darle aliento a nuestro equipo. Y después de un año y medio casi, pues imagínate las ganas que tiene todo el aficionado de volver a nuestra casa, que es el Heliodoro.
Va a haber ciertas restricciones. Ya sabemos que va a entrar el 40% de aforo del estadio como máximo, que además van a estar separados. No sé si eso, para animar, pues habrá que gritar más, ¿no?
Bueno, habrá que gritar más, pero ya te digo, aún así la intención y la idea y las ganas es estar. Ya después, de la manera que estemos, pues es lo que permiten las medidas sanitarias. Pero no creas que las ganas son las mismas o más. Las peñas están encantadísimas, aunque sea con estas limitaciones, porque lo que queremos es estar cerca de nuestro equipo, cerca del representativo, y que sientan el calor de la afición, que desde luego hace mucho tiempo que que no lo sienten.
Hay unas cuantas que se concentran en Popular Baja, otras no, otras están en otras ubicaciones. ¿Han hablado con el club, han tenido algún contacto para ver dónde se van a reubicar los miembros de las peñas, si van a estar muy lejos de sus sitios habituales?
Habrá unas medidas de distancia, aunque la mayoría de las peñas federadas están, se concentran en San Sebastián Bajo, que es la grada de animación, y desde luego van a venir unas medidas de distancia, pero como el aforo es limitado y va a ser solamente para los abonados, van a estar bien reubicados y estarán cerca de sus zonas habituales. Uh-huh. Un poquito más separados de su asiento habitual, pero están agrupados en su zona, que es lo que nos ha transmitido el club precisamente esta mañana.
Ah, ¿esta mañana has tenido contacto con el Tenerife?
Sí, Tenerife ha tenido una reunión porque el club, la Federación de Peñas, ha solicitado al Club Deportivo Tenerife, a las peñas federadas, altas nuevas de buenos peñas. Y bueno, esta mañana hubo una reunión y nos han comunicado que las altas que han sido solicitadas han sido aceptadas. Entonces, desde aquí darle las gracias al área social y a todo el grupo de Club Deportivo Tenerife que ha hecho posible que nuestros peñistas, nuestras peñas tengan buenos peñas de altas nuevas este año, que era lo que queremos, que es crecer, que no se vea mermada el crecimiento de nuestras peñas y que la Federación de Peñas siga en aumento.
Si tuvieras que situar un porcentaje de renovaciones de abonos peña, ¿en qué punto estaría ahora mismo, a 10 días del inicio de liga?
Bueno, es muy difícil de valorarlo, porque no tengo en mi cabeza todos los bonos peñas que tienen todas las peñas federadas, pero ya te digo que ha habido una amplia ampliación de altas nuevas, uh-huh, y todas las solicitudes que hemos hecho a través de la Federación de las Peñas que lo han solicitado han sido concedidas. O sea que ha sido un porcentaje pues bastante elevado.
Uh-huh. No sé en cuánto estaremos, Fran, pero yo me imagino que en una campaña como esta tan especial habrá un bajón, porque hay gente todavía dudando si ir o no ir, si sacarse el abono ya o no, o esperar un poquito con esto de la pandemia. ¿Qué les diría a los aficionados del Tenerife en este sentido?
Bueno, yo le diría que se animen, que el Club Deportivo Tenerife, nuestra entidad, hay que apoyarla, que nosotros necesitamos el Club Deportivo Tenerife y el Club Deportivo Tenerife necesita de la afición. Yo no me canso de repetir siempre que me preguntan sobre esto, es que jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, estos van y vienen. La afición es la esencia de un club y eso siempre está de por vida. Entonces, no podemos fallarle a nuestro equipo, tenemos que apoyarlo, animarlo. Y más en este año, que es un año de centenario, donde tenemos que estar todos juntos, todos unidos, y llamar a ver si es posible tener un año de éxitos deportivos y que toda la afición esté contenta y, en definitiva, el equipo lo haga bien.
Cristian, ¿algo para Fran?
No, es que todos tenemos ganas de que vuelvan ya las aficiones al Heliodoro Rodríguez López, que por fin la próxima semana ya vamos a tener esa opción de visitar nuestro templo, el Rodríguez López, que tanto tiempo llevamos sin poder disfrutar con público. Y si hay alguna iniciativa así en mente, llamativa para ese primer día, algo diferente que se pueda hacer, pues que se haga, porque el equipo lo necesita y porque también tenemos ganas de ver ese colorido y ese ambiente especial que hay siempre en el Rodríguez López.
Sí, bueno, nosotros, las peñas federadas, la intención es llevar nuestras banderas todas inicuas que el club nos ha cedido esta temporada otra vez. Nos han dado las nuevas banderas a la Federación de Peñas, a todas las peñas que la acompañan, y vamos a lucir el Heliodoro con todas estas banderas que tenemos identificadas con el nombre de cada peña en la ubicación que nos corresponda, ¿no? A partir de ahí, como se pueda y como podamos, respetando las medidas sanitarias, intentaremos llevar el aliento a nuestros jugadores para conseguir la victoria en nuestro estadio, que es lo que queremos todos.
Dos cuestiones más, Fran. La primera, para los partidos de fuera de casa, ¿hay información sobre si se va a poder acceder? Porque claro, va a depender, supongo, que del estadio, del número de abonados de cada club, etcétera.
En principio no tenemos opción de salir fuera. ¿Por qué? Por ahí hay un límite de porcentaje de entrada de público, y lo que están haciendo los campos de fuera, no poniendo entradas a la venta al público en general, tanto sea público local como público visitante. Entonces, esta primera jornada sí es cierto que lo hemos solicitado, hay mucha gente en Madrid que quiere ver al Tenerife, por la verdad, pero no tenemos disponibilidad de entradas. El club no pone entradas a la venta para el equipo visitante y creo que tampoco la va a poner para la gente local, porque el aforo que tienen ya con los abonados lo cubre.
Uh-huh. Y la otra, en función de... bueno, no sé si esta mañana te han comentado algo de las butacas, creo que están todas disponibles finalmente, que se ha podido llegar al total del aforo, ¿no?
Y bueno, las butacas están disponibles y en el caso de que haya alguna que no esté disponible no va a haber problema porque el aforo va a estar repartido y alguna que no esté disponible pues estará marcada que es un espacio que queda entre aficionados y aficionados.
Vale.
Pero va, el aficionado se va a sentir muy cómodo.
¿Y has podido avanzar, han podido avanzar en la Federación de Peñas con esas iniciativas que querían ustedes poner en marcha a partir del de, o con el centenario?
Pues sí, las iniciativas están bastante avanzadas y hay muchos compromisos cerrados con entidades públicas y con el club, y solo se trata ya de perfilar la ejecución de las obras, pero ya te digo que están cerrados los acuerdos que tenemos, tanto de embellecimiento como de más acuerdos que tenemos, que todavía no ha salido a la luz, pero sí están cerrados y tenemos bastantes iniciativas para el centenario que poco a poco se irán desvelando.
Bueno, yo lo que espero es que vaya todo bien y que nos vayas contando buenas noticias. Hablaremos, Fran, de todas formas la próxima semana, porque a mí me interesa ver cómo se palpa ese ambiente previo al partido con el Sporting de Gijón, pero gracias por atendernos estos minutos y por contarnos.
Nada, siempre a su disposición y lo que haga falta.
Un abrazo fuerte. Ya lo saben, reunión esta misma mañana entre el club y la Federación de Peñas para ajustar ese retorno al Heliodoro Rodríguez López, que va a contar además con nuevas altas entre los peñistas para incrementar, si es posible, el ambiente del Heliodoro. Y yo no sé si va a estar en el Heliodoro o no, yo espero que sí, yo lo voy a preguntar al socio número uno del Club Deportivo Tenerife, que ya nos escucha a 2:26 de la tarde, don Roberto Martín Abreu. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos, don Roberto?
Pues estamos pasando estos días.
Sí, ¿verdad?
Sí.
¿Mucho calor?
Bueno, ahora aquí, por lo menos aquí ahora mismo en mi casa no tengo calor.
Ahí por lo menos se pasa bien, ¿verdad? Se aguanta
sí,
como se puede.
Sí.
Bueno, don Roberto, ¿cómo está viviendo la pretemporada? ¿Deseando que empiece el fútbol?
Yo deseando, pero todavía al estadio este próximo partido no pienso ir todavía.
O sea, lo va a aguantarse un poquito.
Sí, sí, a ver cómo se aclare esto un poquito más.
Sí, ¿no? Porque bueno, lógicamente está usted ahí con la pandemia, cuidándose mucho y esperando acontecimientos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Roberto, que tiene 69 años, ¿verdad?
¿Yo?
Sí.
No, tengo 79.
No, 79. 69 es como sí, abonado.
Como socio del club.
Eso
sí.
Es. 79 años. Y está usted fuerte, sí. Yo lo digo muy bien.
Bueno, la procesión va por dentro.
Bueno, pero es bueno que hacia el exterior uno dé sensación de que está bien, ¿verdad? Que
sí,
eso,
sí.
Eso da optimismo, da positividad.
Desde luego que sí.
Bueno, ¿y cómo se siente uno siendo el socio número uno del Tenerife?
Pues con mucha alegría. Después de tanto pasar tantos años sufriendo y con el Tenerife, por lo menos.
Claro, claro. Además, está usted a punto de vivir el centenario del club, que no es poca cosa.
Sí, también. A ver si Dios quiere y puedo llegar.
Hombre, claro que sí, como que no, seguro que sí. Estaremos con usted acompañándole, por supuesto. En un momento importante para el Tenerife, ¿no? Cumplir 100 años siempre, hombre, es algo para echar la vista atrás y mirar la historia, ¿no?
Hombre, tanto. Claro que sí.
¿Cómo lo valora usted ese centenario del Tenerife?
Pues yo puedo valorar de lo que he visto yo. Que siempre después era un equipo que siempre aquí en Santa Cruz era el equipo de casa, aunque tenía muchos rivales. Pero siempre fue saliendo el Tenerife por encima hasta que llegamos a la categoría nacional. Porque ahí estaba el Iberia, estaba el Unión, estaba el Toscal, eran montones de equipos, pero el Tenerife siempre fue más o menos el como digo yo, el privilegiado en Santa Cruz.
Costó que lo vieran como el representativo, ¿no? Al principio
sí.
Había mucha división ahí.
Al principio sí, porque habían equipos, estaba el Price, que era el barrio Salamanca, estaba el Tosca, el Liberia, estaba luego el Unión, entonces el Hespérides en La Laguna.
¿Y usted que tuvo su primer carnet del Tenerife, creo que en 1952,
sí,
que vivió ese salto a categoría nacional, ¿cuándo
sí,
cree que empezó ya a reconocerse al Tenerife como el club de la isla?
Pues yo creo que fue cuando se empezó a jugar la liguilla de ascenso.
Ajá.
Que entonces fue una liguilla de ascenso que fueron tres equipos, la Unión Deportiva Tenerife, el Puerto Cruz y el Tenerife. Y tuvo que quedar arriba para poder jugar la liguilla de promoción.
Claro. Y cuando le ganó a la Unión Deportiva fue cuando de verdad se empezó a ver al Tenerife como, bueno, este va a ser nuestro equipo, ¿no?
Sí, sí, porque ya le había ganado aquí en Santa Cruz, le había ganado al Puerto Cruz en el puerto, le había ganado al Puerto Cruz aquí. Entonces ya estaba, bueno, no perdió ninguno ni empató ninguno, lo ganó todo.
Don Roberto, estoy pensando yo que usted es un privilegiado porque ha visto todos los ascensos a primera del Tenerife, ¿eh?
Sí, gracias a Dios, sí.
¿Y cuál ha sido el más especial para usted?
Uf, el primero fue porque era la primera vez, pero después fue cuando Javier Pérez tenía ya el club, que ascendimos y hizo un equipazo de
aquel,
categoría.
Aquel del 89, ¿verdad? Con Joanel.
Sí.
Que aquello fue un poco inesperado también.